Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Don Ángel Pérez, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, veo que empieza usted el año igual que como lo acabó, es decir, siendo portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, es que las elecciones son para 4 años y eso se cumple en mayo de 2015, que es este año, en el mes de mayo, no antes, sí.
¿Pero usted le había pedido o no le había pedido la dirección federal de su partido que dejase el cargo? Es que aquí tenemos versiones para todos los gustos.
Yo es que, claro, si se lo cuento no se lo va a creer, ¿no?
Porque yo, ¿cómo no me voy a creer lo que usted me cuente?
Yo a estas alturas no he recibido todavía ninguna notificación, ni escrito, ni he sido requerido todavía absolutamente por nadie para decirme absolutamente nada de lo que llevo leyendo 3 meses en la prensa. Y lo que llevo leyendo 3 meses en la prensa es que, por lo visto, se piden responsabilidades políticas por el tema de las tarjetas de Caja Madrid. Las tarjetas de Caja Madrid y el Grupo Municipal de Izquierda Unida no tienen relación por ningún sitio, no hay por dónde agarrarlo. Entonces, a mí no me dice nada ningún juez, ni ningún fiscal, no me dice nada ningún medio de comunicación, ninguna institución, ni ningún otro partido político. Solo una parte de Izquierda Unida, que viene a coincidir con la parte con la que además estoy debatiendo sobre si Izquierda Unida tiene que hacer un proceso de convergencia o no con otras fuerzas políticas. Por lo tanto, yo creo que en Izquierda Unida lo que ocurre es que hay algunos compañeros que han organizado una cacería política y han decidido que yo soy candidato a ser el conejo.
Pero, o sea, que esto es una maniobra de este relevo generacional que está dispuesta a hacerse con el poder de Izquierda Unida y que además no lo disimula.
Solo lo puedo entender de esa manera y debo entender además pues que en la dirección federal, en un momento determinado, llegan a hacer una resolución en donde finalmente terminan diciendo que Madrid es soberana. Quien elige a los portavoces, los grupos municipales, que además no son órganos de dirección, sino estructuras de trabajo en las instituciones, son los propios grupos. Por lo tanto, esto no tiene ninguna otra salida que el que los grupos decidan. Los grupos ya decidieron en su momento, si hay que volver a decidirlo, pues lo volverán a decidir. Y a mí mis compañeros del Ayuntamiento de Madrid me dirán, pues si soy o no portavoz. De momento me han dicho que sí, y aquí es en donde estoy. Y lo que tenemos, aparte de eso, es un debate político sobre qué es Izquierda Unida y si confluimos o no confluimos con otras fuerzas políticas. Y yo ya anticipo. Son posibles acuerdos de programa con cualquier fuerza política, el Partido Socialista, Podemos, Ganemos, UPyD, en determinados momentos concretos, hasta con el PP se puede coincidir en una propuesta, pero Izquierda Unida no es el mismo proyecto que Podemos y no son proyectos sumables. Podemos es una consecuencia de la crisis y, por lo tanto, es una fuerza política que está contra las consecuencias de las crisis. Izquierda Unida es una fuerza de izquierda transformadora de hace 30 años, de ahora y de dentro de 20, que lo que estamos es contra el modelo que genera las crisis, no contra las consecuencias solamente. Por lo tanto, somos dos proyectos diferentes. Nosotros tenemos una estructura organizativa que no tiene Podemos, porque no tenemos una estructura de carácter populista, que consiste en que entre el líder y las bases no hay nadie. Nosotros tenemos estructuras intermedias, nosotros dependemos unos de otros. A mí los órganos me pueden pedir responsabilidad porque me eligieron los órganos. Si me elige el mundo mundial, no hay quien me pida responsabilidad, que es la estructura típica de los partidos populistas. Y tenemos una forma de entender Izquierda Unida la política que pasa por proponer aquello que nosotros creemos que es realizable, no lo que la gente quiere escuchar. En ese sentido, entendemos que posiblemente ahora tengamos menos tirón de voto porque no halagamos los oídos de lo que se quiere oír, sino yo sigo pensando que hay que proponer lo que es necesario hacer. Y yo, en un país como España, en una situación como la actual, donde hay un 11 o un 12% del Producto Interior Bruto Industrial y que, por lo tanto, este país gestiona más riqueza que la que genera, pues no creo que sea posible un proyecto político que proponga, sin más, algo así como la autarquía, es decir, los cambios, el mantenimiento de un Estado social para todo el mundo en España, al margen de lo que suceda en el mundo, cerrar las fronteras y hacerlo. A mí me parece que eso es necesariamente hacer una propuesta que generará más frustración que beneficios y, por lo tanto, no estoy de acuerdo con un proyecto político de esas características, ni en términos ideológicos, ni políticos, ni organizativos, ni programáticos. Tenemos un sujeto diferente, nos dirigimos a partes diferentes de la sociedad, nos dirigimos de distinta forma y, por lo tanto, no somos proyectos sumables. Y digo esto porque sí que hay algún dirigente en mi propia fuerza política que dice que no sabe qué diferencias tiene con Podemos. Yo sí las tengo, las digo, y las digo desde el respeto a Podemos, entendiendo por qué existe, entendiendo su legitimidad, pero diciendo que sencillamente el proyecto que yo me creo de Izquierda Unida no es sumable, excepto en aquellos aspectos programáticos en los que sea posible.
Pues como usted dice, efectivamente, por lo menos desde fuera da la sensación de que hay algunas personas que últimamente además están adquiriendo mucha fuerza, o por lo menos aparentemente están adquiriendo mucha fuerza dentro de Izquierda Unida, que lo que pretenden es dinamitar esa formación desde dentro y dársela a comer de alguna manera a otras fuerzas políticas. De hecho, ¿no será que ustedes siguen teniendo un gravísimo problema, señor Pérez, de definición? Llevan ustedes no sé cuántos años intentando marcar distancias con el Partido Socialista y ahora lo que intentan es marcar distancias, por lo menos este sector al que usted pertenece, marcar distancias como sea con Podemos. ¿Están siempre ustedes marcando distancias?
Siempre hemos tenido el drama de la relación con el Partido Socialista, porque yo creo que al final lo que hay que entender es que uno depende por amor o por odio, ¿no? Nosotros siempre hemos dependido del Partido Socialista, una vez es porque entendemos que nos tenemos que odiar y otra vez es porque nos tenemos que amar, ¿no? Yo creo que ser independiente es no depender de ninguna de las dos formas. Pero también es verdad que el mapa político español durante muchos años nos ha llevado a una situación en donde partidos como el PNV o Convergencia Unión o cualquier otro partido podía hacer cualquier tipo de alianza con el PSOE o con el PP y nadie decía nada, mientras que Izquierda Unida siempre ha sido esclavo de esa dependencia. ¿Por qué? Pues porque si no hacíamos un pacto con el Partido Socialista, pues estábamos haciendo la pinza con el Partido Popular contra el Partido Socialista, y si hacíamos un pacto con el Partido Socialista, pues entonces lo que hacíamos era entregarnos en los brazos de la socialdemocracia del Partido Socialista. Y esto, como lo tenemos además dentro, porque nuestra composición es así, y dentro de Izquierda Unida, que es una fuerza política plural, hay quien piensa que si es necesario llegar, no a un acuerdo, pero sí, no llegar a un acuerdo con el PSOE, aunque gobierne el PP, pues es un drama, pero si se hace lo contrario, también es una tragedia, pues esto nos lleva a contradicciones internas que nos llevan permanentemente a esta definición. ¿Cuál es la cuestión? Yo creo que al final Izquierda Unida, si es un proyecto que tiene que tirar adelante, yo estoy convencido que sí, porque tiene una historia, tiene el porqué de una existencia, tiene un espacio político, y yo creo que tiene razón de ser para hacer política en este país, hay que llegar al convencimiento de que las cosas hay que hacerlas en torno a la política concreta en cada momento concreto y llegar a acuerdos o desacuerdos con cualquier fuerza política en función de lo que hay que hacer y de lo que le hemos dicho a la gente que vamos a defender, evidentemente, sin traicionar tu programa, pero dejando las cosas claras. Hay que ser en ese sentido más pragmático, porque si no, seremos siempre víctimas de nuestras dudas.
¿Y eso lo va a poder hacer Izquierda Unida con Alberto Garzón, por ejemplo, como coordinador general?
Bueno, Alberto Garzón de momento no es coordinador general y yo creo que Alberto Garzón...
Pero aspira a ello, ¿no?
Sí, sí, bueno, y hace bien y es legítimo, ¿no? Pero tendrá que ser un dirigente, entre otros, como siempre ha sido en Izquierda Unida. Es decir, en Izquierda Unida el hecho de presentarse a las primarias e incluso ganarlas no te da la coordinación general, ni te da el control de la dirección, ni por supuesto se manda en Izquierda Unida. De hecho, no manda a nadie en Izquierda Unida. Uno de los problemas que hemos tenido siempre es que mandar lo que se dice mandar no manda a nadie, sino que Izquierda Unida es un conjunto de pluralidades y de formas de entender las cosas, en donde el acuerdo y el consenso lo que nos ha llevado siempre adelante, ¿no? Entonces, esto, claro, por reducción al absurdo sería tanto como decir que quien ganó la Asamblea Federal, es decir, Cayo Lara, pues no tendría por qué someterse a primarias, porque ya ganó el proceso interno, pues entonces sería el candidato. Es decir, el candidato no es coordinador necesariamente y el coordinador no es candidato. Se puede subsistir y se puede existir con esas dos figuras perfectamente y respetando los órganos de dirección y la decisión. Lo que no puede ser es que nadie entienda que por el hecho de ser candidato ya manda en Izquierda Unida. Eso nunca ha sido así. En Izquierda Unida nunca al que ha perdido se le ha dicho que se quite. Nosotros hemos tenido procesos en Madrid, una vez hemos ganado, otra vez hemos perdido unos y otros, y cuando alguien se ha quedado con el 10% no le hemos dicho que se vaya o que deje el acta o que abandone la ejecutiva. En Izquierda Unida todo el mundo es necesario, con el 3% y con el
82%. La candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, va a comparecer esta tarde en la Comisión de Investigación de Rivas va hacia Madrid por todos estos asuntos en los que presuntamente puede estar implicado su padre, su hermano, en fin. Ella dice que está muy tranquila.
Mira, me parece bien y yo he dicho que desde el respeto y afecto personal por esta compañera lo que se trata es sencillamente de rebatir lo que hay sobre la mesa. Yo lo que he visto en medios de comunicación, en periódicos, es documentación de la existencia de empresas, de fechas, de coincidencias, de contratos, y estas cosas son las que hay que sencillamente explicar. Y en nuestro foro interno, en Izquierda Unida, no es tanto una cuestión legal o una cuestión jurídica o de una comisión de investigación, es una cuestión política. Nosotros nos gustaría como fuerza política defender como fuerza política a esta compañera, pero necesitamos tener también nosotros todos los datos. Por lo tanto, se trata de explicar, ¿no? No se trata de decir esto es una conspiración interna porque en Izquierda Unida hay puñales internos. ¿Qué me van a contar a mí de puñales internos, ¿no? Yo no llevo un centímetro cuadrado de mi espalda limpio de puñales, claro que los hay, claro que los hay. Pero esos puñales internos, desde luego, no valen para justificar lo que publican determinados y muchos medios de comunicación. Pues El País, ABC, lo dice Telemadrid, Onda Madrid y tal. En fin, esta no es la explicación, ¿no? Yo creo que lo que hay que explicar es políticamente lo que ha sucedido. Y yo en estos temas digo que para mí no es tanto la gravedad o no los hechos, sino también dónde se ponen los listones. Cuando uno pone los listones altos, tiene que estar en condiciones de saltarlos. Porque si no, no salta ni uno ni nadie. Entonces los listones se ponen muy altos para todo el mundo y cuando alguien pone esos niveles de exigencia, pues debe estar en condiciones también de respetar sus propias exigencias.
¿A usted le gusta Tania Sánchez como candidata a Izquierda Unida?
Pues yo creo que políticamente es una mujer que es válida, yo creo que es una mujer que tiene genio y que tiene carácter político para hacerlo, que tiene fuerza personal. Ahora, hay cuestiones de su discurso que evidentemente no comparto, por lo que he dicho antes, yo formo parte de una cultura política en Izquierda Unida, que creo que hay cosas que se pueden hacer y creo que hay cosas que son más difíciles de hacer. Y luego no estoy de acuerdo en cómo enfoca ella el problema de la convergencia de la izquierda en Ganemos y Podemos, es decir, ella lo que está diciendo es que hay que ir a Ganemos en un proceso de primarias abiertas en Ganemos. Y yo lo que digo es que los candidatos y candidatas de Izquierda Unida deberían elegirse en los órganos de dirección de Izquierda Unida. Es decir, debe ser Izquierda Unida quien los proponga. Y además, Izquierda Unida debe ir, como dice la resolución federal de Izquierda Unida, en coalición y no disuelta en una agrupación de electores. Esto es lo que está en debate en este momento. Las demás cuestiones, pues como usted comprenderá, son cuestiones que pueden estar rodeando, pero es no entrar al mío. Yo creo que lo valiente es decir exactamente de qué estamos discutiendo, ¿no?
El próximo mes de mayo habrá por lo menos tres nuevos portavoces en el Ayuntamiento de Madrid. Ni usted va a continuar, ni va a continuar Jaime Lisabeski con el Partido Socialista, ni va a continuar Ana Botella en el Partido Popular. Se va a dar la vuelta al Ayuntamiento de Madrid como un calcetín, y usted lo va a echar muchísimo de menos. Lo sé.
Que yo voy a echar de menos al Ayuntamiento de Madrid. Yo
y a Ana Botella y a Jaime Lisabeski.
Yo echo de menos al Ayuntamiento de Madrid todos los días en las calles.
Sí.
Sí, le echo mucho de menos. Echo algo, pues de mar, algo más de limpieza en los barrios,
pues
algo
ha,
de más alegría,
dicho, señor
de
Pérez,
pequeño comercio. Sí.
Se nos ha dicho que vamos a pagar menos impuestos los ciudadanos de la ciudad de Madrid.
Vamos a dejar de pagar algún impuesto que no deberíamos haber pagado, como era el impuesto de basura, que en su día nos dijeron que es que iba implícito en el IBI, y luego ya se sabe que una tasa no es un impuesto, ¿no? Pero esto ya fue una aclaración posterior cuando llegó el momento de colocar otra vez el impuesto de basuras que ya se retira.
¿Y
la tasa de basura?
¿Qué otros problemas me decía usted? La suciedad en las calles, que va también
la falta de
tema.
Vida económica en los barrios, el pequeño comercio, el problema del empleo, que yo sé que los ayuntamientos no son los que resuelven el empleo, pero podrían generar entornos para mayores políticas industriales, hacer un plan general de ordenación urbana en la próxima legislatura, porque ahora se ha retirado el que había previsto, pero hacerlo no ya como se hizo el del 97 para algún inmobiliario, sino para facilitar la instalación de industria, la posible construcción y puesta en marcha de una política de alquiler de vivienda para quien realmente lo necesite sobre el suelo público, utilizando el suelo público, de manera que es una vivienda que se puede adquirir de una manera relativamente asequible, porque si se construye sobre suelo propio y ese precio del suelo no se repercute en el precio de la vivienda, una vivienda de 80 metros no vale más de 60-70 mil euros. Lo que ocurre es que debe quedar en propiedad pública para que nadie especule con ella, con eso se ayuda a la formación de precios en el mercado. Es decir, se pueden hacer muchas cosas en un margen de maniobra posible. Lo que no se puede hacer es la revolución en una sola Comunidad de Madrid ni en un solo país, eso no me lo creo yo.
Y con todo lo que queda pendiente, ¿por qué se niega usted a seguir en el Ayuntamiento?
No es que me niegue, es que creo que ha llegado el momento en que pasen otros compañeros. Yo llevo 8 años, Yo, a pesar de lo que dicen algunos por ahí, lo dicen, ¿no? Antes se comentaba aquí fuera de micrófono, sí, esto de las plazas públicas, que significan estos dos foros y las redes sociales, que no sé por qué se llaman sociales, algún día me explicará alguien por qué, ¿no? A pesar de todo lo que se dice, yo no he estado nunca más de 8 años en un cargo, ¿no? En 1995 fui diputado a la comunidad, estuve 8 años, fui diputado en Cortes, 3 años para presentarme al ayuntamiento, 8 años, y creo que es el momento de pasar. ¿Abandono la política? No, en absoluto. Abandono la política de las instituciones, pero evidentemente no abandono la política.
¿Va a seguir usted?
Sí, pero eso...
Dando caña desde algún sitio.
Hasta mi último aliento, porque no puedo evitar pensar.
Bueno, luego me contará usted qué va a hacer a partir de mayo, aparte de seguir metido en política, Javier.
Desde luego, yo a veces cuando... Ahora le pregunto, pero la verdad es que cuando se habla con tanta frivolidad sobre la política, sobre los políticos... Cuando se conocen a estos personajes, uno se queda pasmado, porque claro, es que usted nos ha dicho, señor Pérez, que no hay un centímetro cuadrado de su espalda que no tenga una puñalada, y sin embargo insiste en mantenerse en la política, porque es una pasión tremenda, o sea, es casi, sí, pues como dirían los existencialistas, una pasión inútil, pero es una pasión irrefrenable. Bueno,
tengo usted,
¿no?,
en cuenta que si me quito un puñal entra aire.
Eso es, o sea, que es que es claro, verdad que es admirable, ¿no? Alguien que reconoce que no lleva un centímetro de piel sin un puñal y que si insiste y persiste en permanecer en política. En fin, yo quería volver a la salsa de todos los guisos, que es Podemos. Usted ha dicho, y yo estoy completamente de acuerdo, que Podemos es un producto directo de la crisis económica, y es verdad, yo estoy completamente de acuerdo. Pero eso, de eso podemos colegir que a medida que, ojalá, y en fin, esperemos, se vaya mejorando la situación económica, ¿irá empeorando la perspectiva electoral de Podemos?
Es que una cosa es la mejoría macroeconómica y otra cosa es la mejoría de la economía en la gente, en las familias. Yo creo que la crisis ha sido brutal sobre una buena parte de la población española y sobre todo sobre las rentas medias, es decir, sobre aquellas rentas capaces de generar consumo y de generar algo de ahorro. La crisis ha sido tremenda y yo creo que hay mucha gente que necesita oír otro mensaje. Es cierto que los partidos políticos, es decir, toda la arquitectura institucional de partidos, incluso sindicatos, organizaciones sociales de la transición, ha sido sometida a crítica, y eso ha quedado mucho más a flor de piel en la medida en que la crisis ha sido tan brutal. Y por lo tanto, el nacimiento de Podemos es algo que hay que entender que era lógico. Yo además, en los resultados de mayo, yo dije y sigo diciendo, menos mal que en este país se ha dado a través de una fuerza como Podemos y no a través de fuerzas de extrema derecha, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, todo el respeto y toda la comprensión para eso. Ahora, también es cierto que cuando se sale con un discurso tan fuerte, pues acerca de sobre si se paga o no se paga la deuda, que ahora ya es que hay que auditarla, o sobre cómo mantener todo un estado social en un país en las condiciones económicas en las que está este, pues hombre, uno tiene que decir, cuidado, no vayamos a generar más frustración. Que yo es lo que quiero decir, yo no quiero decir que no tengan razón en lo que dicen, que muchas de las cosas que dicen las hemos estado diciendo en Izquierda Unida y en el Partido Socialista y en la izquierda en este país durante 30 años. Otra cuestión es que hay que saber qué es lo que tenemos enfrente para saber hasta dónde puedes llegar con tus propuestas. Y hoy financiar al estado social del que habla la izquierda no es serio en un país si no se dice al mismo tiempo cuál es la política de reindustrialización de este país y cuál va a ser la política fiscal de este país y qué va a ser la relación de este país con todos los países de nuestro entorno, con el conjunto de la izquierda europea, para poner proyectos en común que hagan posible todo eso. Yo no me creo que España pueda cerrar fronteras y generar un Estado social al margen de la globalización económica. Eso podía ser posible con Franco, para que todos fuéramos pobres, porque Franco tenía el 22% del PIB industrial, tenía la naval, la siderurgia, tenía la minería, tenía las químicas, la gama blanca, tenía un 22, un 23% para que todo el mundo fuera pobre. Pero con un 11% de PIB industrial en España, plantear hoy un discurso que roza el discurso de la autarquía es sencillamente un discurso que o quien lo hace no sabe lo que habla, o sabe lo que habla, pero quiere engañar al que escucha.
Charo, yo tengo una, bueno, aparte de otras, porque reconozco que no me acabo de aclarar muy bien. Usted me ha dicho ahora que en Izquierda Unida no manda nadie, pero vemos que hay muchas cabezas visibles, ¿no? Está Cayo Lara, por un lado, Anguita ahora está muy activo en Andalucía, tenemos al vicepresidente de la Junta, tenemos a Tania Sánchez, tenemos a Garzón, tenemos a Llamazares, en fin, que están todos como presentes en el debate político. Y yo realmente ya me he perdido y no sé quién coincide con quién, qué papel juegan, me he perdido. Y a lo mejor desde esta sensación de pérdida le pregunto, ¿usted sabe qué está pasando en Izquierda Unida de Andalucía?
Bueno, la verdad es que yo supongo que estarán en un debate muy parecido al que hay en toda España.
No, pero es para ver si siguen o no en el gobierno. No sé usted cómo lo ve, que Izquierda Unida siga en el gobierno con el PSOE.
Yo creo que aquello fue una decisión que se tomó democráticamente y se tomó bien, y yo no sé si a la mitad de una legislatura es procedente volver a plantearse esa cuestión, a menos que haya una ruptura de los acuerdos por parte del aliado, en este caso del Partido Socialista. Si eso no se da, yo creo que Izquierda Unida debe también representar una imagen de seriedad ante el electorado, ¿no? Y cuando al electorado se le pide el voto y después se toma una decisión, que fue una decisión colectiva, ¿eh? Que no fue una decisión de Diego Valderas, fue una decisión colectiva de participar en el gobierno, yo creo que esa participación tiene que ser hasta el final, a menos que haya una ruptura de acuerdos. Que entonces se denuncia, se dice cuál es la ruptura de acuerdos y se procede a la ruptura, ¿no? Pero por lo demás, pues en Izquierda Unida la situación es tal, que usted ha descrito que efectivamente hay dirigentes, eso está bien. A mí me alegra que haya 6-7 nombres que sean referencia de Izquierda Unida, pero eso es justamente a lo que obliga, es al consenso, al funcionamiento de los órganos de dirección colectiva y a que nadie pretenda imponer su modelo a los demás. Porque si alguien pretende imponer el modelo a los demás, eso solo conduce a la ruptura. Y evidentemente Izquierda Unida no debe romperse y no se va a romper. Izquierda Unida tendrá que resolver sus problemas.
Se la juegan en las municipales.
Estamos discutiendo del, hombre, es que estamos en un momento en el que estamos discutiendo de la izquierda y no solo nosotros. O sea, yo creo que el debate de la izquierda le tenemos todos los que nos reivindicamos del campo progresista, de izquierda, democrático y demás, ¿no? Y estamos en un momento en donde la izquierda, en los últimos años, ha perdido batallas ideológicas muy importantes. Es una izquierda complejada, es una izquierda que de momento no hemos recompuesto nuestros modelos, mientras que la derecha no tiene que recomponer modelos porque es el modelo que hay y que, por lo tanto, va de por sí. Es decir, el PP, con dejarse acompañar, tiene suficiente. Es más, el PP no gobierna su modelo, es el modelo el que gobierna al PP, es decir, el modelo económico, el modelo del gran capital financiero es el que lo gobierna a los partidos que asumen sus políticas. Ahora, los que no estamos a favor de ese tipo de políticas que devienen grandes poderes financieros en el mundo, somos los que tenemos que proponer modelos alternativos. Y yo creo que hoy la izquierda todavía no tiene esos modelos definidos. Es decir, la izquierda tiene que contestar a cómo se mantienen los estados sociales del bienestar, con qué políticas fiscales, con qué políticas, con qué relaciones, con qué cargas, etcétera, etcétera. Y eso está sin definir y ese es un debate serio, ¿no? Claro, yo entiendo que lo más fácil es decir, lo tenemos todo resuelto, cuando lleguemos a hacer esto, a hacer lo otro, halagar los oídos de la gente y que digan, este sí que es de izquierda, ¿no? Y no lo que yo estoy haciendo aquí, que me costará, pues, que hoy algunos en Twitter y tal dirán, bueno, el traidor de Ángel Pérez, como siempre, cuestionando el glorioso paseo al comunismo y tal. Pues sí, es que yo creo que es más serio decirle a la gente que la revolución, hoy ya en el siglo XXI, no es un impulso ni un momento, sino un proceso largo que requiere mucha inteligencia, mucha voluntad y, desde luego, trabajar mucho en el discurso político.
Antonio.
Señor Pérez, el problema. Le quería haber hecho una pregunta sobre Madrid concretamente, pero no me resisto al debate, al debate este que ha entrado usted, ¿no? El auténtico problema es que ustedes tuvieron su oportunidad en estas elecciones europeas. Seguramente estas elecciones europeas estaban llamadas para que Izquierda Unida hubiera dado el sorpaso y hubiera sido la alternativa de izquierdas en España, habiendo adelantado al Partido Socialista. Pero se metió Podemos y les comió el caramelo. Y en estos momentos el auténtico problema es que ustedes tienen la quinta columna dentro de Izquierda Unida que le está abriendo la puerta a Podemos. Por tanto, por mucho que haya moicanos, últimos moicanos como usted, me parece que Izquierda Unida va a caer como fruta madura en manos de Pablo Iglesias.
Bueno, yo no creo que el problema sea que Podemos nos intervenga. Yo no creo que esa sea su voluntad. Podemos existe, las causas por las que existe, yo creo que sabemos cuáles son. El voto no es de nadie y es cierto que, de no haber existido Podemos, el voto de Izquierda Unida habría sido superior. Pero bueno, Podemos existe y existe por una realidad. Y la realidad es que Izquierda Unida, en la crítica a toda esa arquitectura institucional a la que antes me he referido, Izquierda Unida forma parte a la vista de la gente. Es cierto que nosotros no hemos gobernado en la Moncloa y es cierto que nosotros no hemos aplicado las políticas que ha aplicado el Partido Popular o el Partido Socialista de los gobiernos, pero cuando llega la crisis y la gente empieza a pasarlo muy mal porque se le empiezan a apretar los tornillos a todo el mundo y sobre todo a esa capa de rentas medias bajas, ¿no? pues lo que sucede es que la gente se vuelve contra toda la arquitectura institucional y se vuelve contra el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida está ahí, y ahí estamos todos, incluso UPyD, que es una fuerza política de reciente creación, en cuestión de 2 años ha pasado a ser el régimen. Uh-huh. Ha pasado de ser una opción que venía a criticar a toda aquella arquitectura institucional a estar dentro de la arquitectura institucional y a formar parte del régimen. Sí. Es decir,
me encanta todo... como no dices la casta. ¿Qué es esto?
No, yo es que la casta...
La casta.
Yo la casta tengo la mía. Mi abuelo y sus hermanos eran ferroviarios. Mi padre y mis tíos son ferroviarios.
Y usted
y
también.
Yo conduzco trenes y yo he conducido trenes en el metro. Y luego hay otras castas que son más exquisitas y evidentemente y que han tenido más posibilidades de estudiar, gracias a Dios, con los impuestos que pagamos entre todos.
Ya, pero fíjese usted una cosa, solamente una puntilla. Es decir, imagínese el señor de Izquierda Unida que quiera votar a las elecciones autonómicas próximas a Izquierda Unida, con Tania Sánchez de candidata. Uh-huh. ¿Tiene alguna duda esa persona de que su voto va para Podemos?
Yo creo que si Tania Sánchez encabeza la candidatura de Izquierda Unida, Tania Sánchez sabe que los candidatos y los cabezas de lista hacen lo que dice la organización, no la organización lo que dicen los candidatos. Esta es la cultura de Izquierda Unida. Y yo creo que esto la compañera Tania lo sabe. Por lo tanto, si alguien quiere votar a Izquierda Unida en la comunidad autónoma con Tania Sánchez en la cabeza de la candidatura, que no tenga ningún problema en meter la papeleta, que esa candidatura, ese grupo y esa portavoz va a hacer la política de Izquierda Unida.
Uh-huh. Javier.
Sí, señor Pérez. Yo quería preguntarle qué le parece esta decisión o esta, en fin, o este anuncio que ha hecho el señor Tomás Gómez de querellarse contra el gobierno si no se da solución al asunto de los enfermos de la hepatitis C.
Pues yo comparto el fondo de la preocupación. Lo que pasa es que creo que la política tiene una vía y la judicial es otra. Yo creo en la vía política, creo en la vía de la denuncia, creo en la vía de la presión política, creo también en la vía de la organización política, en las instituciones y en la calle, en la presión y en luchar por todo ello. Si el recurso a la justicia es un recurso que se entiende que puede resolver el problema, pues bueno, bienvenido sea. Ahora, mi experiencia hasta ahora es que al final, si no hay la voluntad política de hacerlo, lo que hay que hacer es conquistar ese poder político para hacer las cosas. Pero al final los jueces no resuelven todo, no pueden resolverlo todo.
Uh-huh. Antonio, la pregunta que tenías para Madrid.
Bueno, pues sí. A mí me parece que los candidatos de Madrid están todos cayendo en todos los partidos. Hay una renovación absoluta. Uh-huh. Pero es que creo que lo que ha perdido Madrid es el gran proyecto. Madrid siempre ha sido un proyecto de liderazgo nacional, español. Gallardón trajo un proyecto que fue la Olimpiada y todos acompañaron a Gallardón en ese proyecto. Se cayó ese proyecto y ahora Madrid no tiene ese nuevo proyecto nacional. Por tanto, es lógico que todos ustedes caigan y que vengan personas con nuevos impulsos que puedan proponerle a los españoles un liderazgo para España.
Bueno, lo primero que tiene que haber es ese proyecto alternativo, claro, que es el que yo todavía no he terminado de escuchar. Yo sí sé que Izquierda Unida lo tiene hace mucho tiempo. Y bueno, el Partido Socialista también ha hablado de lo suyo. Hay una cuestión que ilustra bastante bien lo que usted dice, no en el sentido de que los candidatos caigan por eso, porque los candidatos que no hemos ejercido el poder, porque vamos a caer por no aplicar un proyecto que no nos han dejado aplicar, ¿no?
Iban todos de la mano,
o sea,
¿no?
Seamos justos.
Iban todos de la mano.
No, no, como de la mano, no. No, de la mano para nada, ¿eh? O sea, cualquiera da la mano a alguien. No, no, no. No, vamos a ver. Yo creo que hay algo que ilustra bien lo que usted dice, y es que los dos últimos grandes proyectos sobre los que ha pivotado Madrid ha sido, por una parte, la ciudad del juego del señor Adelson y el tema de los Juegos Olímpicos, es decir, cosas que no se deciden en el ámbito de Madrid. Esto dice mucho de una ciudad que no tiene un proyecto propio. Dependemos de que alguien venga a instalar aquí un proyecto o tome una decisión en algún sitio que haga que Madrid tenga protagonismo. La falta de proyecto de Madrid es a lo que nos referíamos antes. Un Madrid que recupere el pulso económico, que recupere un plan general para el desarrollo económico, para el desarrollo de la vivienda, un Madrid que desarrolle políticas culturales de ocio diferentes, que ofrezca un modelo de participación diferente. Es decir, yo creo que ese proyecto existe, pero ese proyecto no ha podido ser desarrollado, sencillamente porque las fuerzas políticas que lo defendemos, pues no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. El gobierno del Partido Popular, o el Partido Popular en el gobierno, lleva ya más de 20 años en la ciudad de Madrid. Yo creo que es una cuestión, no por cuestión de régimen ni de casta, que yo sé, es un discurso en el que no creo. Yo creo más en la política. Yo creo que es hora de que efectivamente cambien las cosas en Madrid, que se den oportunidad para el cambio a esta ciudad y que esta ciudad empiece a depender de sus propios proyectos y de sus propias voluntades y no de lo que decidan algunos por ahí en algún sitio, que al final siempre terminan decidiendo por su propio interés, lo cual es, puede ser hasta legítimo, ¿no? Pero de luego no es lo que necesita Madrid.
¿Ve Esperanza Aguirre en el ayuntamiento?
Bueno, si va, la veo. Pero si no.
Perfecta respuesta.
Hombre, yo creo que en función de lo que acabamos de hablar, pues hombre, yo no sé si es el momento de Esperanza Aguirre. Pero bueno, eso es un problema que tiene que resolver el Partido Popular. Me refiero al problema de la candidatura, no al problema de Esperanza Aguirre, que es otro.
Señor Pérez, ¿qué va a hacer a partir de mayo? Que ya le he dicho que se le iba a preguntar, aparte de seguir en política, pero hombre, algo más tendrá que hacer.
Voy a seguir en política, pero de momento no tengo nada previsto. No tengo nada previsto, sinceramente. Uh-huh. No seguiré en política, seguiré en la organización debatiendo y discutiendo y estando en los sitios, no en los órganos en los que no estoy hace ya muchos años, pero bueno, sí seguiré militando. Y en mi vida personal, pues no lo sé, porque todavía no tengo la edad para jubilarme, o sea que algo haré.
Hay que seguir trabajando. Por cierto, le quedan a usted por delante 6 meses prácticamente de portavocía hasta las próximas elecciones. ¿La actual situación en la que está usted es sostenible? Quiero decir, ¿va a tener tiempo usted para hacer más cosas en el ayuntamiento, aparte de seguir protegiéndose la espalda como puede de los suyos?
En términos políticos, la legislatura en el ayuntamiento, yo creo que en la comunidad acabó ya hace tiempo. O sea, yo creo que ya hay un clima, sinceramente, de no voy a decir de dejación, porque me parecería una palabra fuerte, pero yo creo que el último gran proyecto que quedaba, que era el Plan General de Ordenación Urbana, que yo le pedí, creo que en el mes de octubre, a la alcaldesa que lo retirara, porque no daba tiempo a hacer un proceso de participación en donde la ciudadanía pudiera hacer sus alegaciones, las asociaciones y tal, este se ha sido retirado en el mes de diciembre, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo lo que queda ya es la gestión de lo que hay, y yo creo que a partir de ya mismo, a partir de mañana, estamos ya en precampaña y se trata de escuchar las nuevas propuestas dentro de lo que sean posiblemente nuevas. Yo creo que van a ser un poco propuestas de siempre, porque cosas que se deberían haber hecho no se han hecho y hay que hacerlas, y por lo tanto muchas van a ser repetidas.
Uh-huh. Pero sinceramente, ¿no va a estar usted incómodo?
No, pero ¿por qué voy a estar incómodo?
Hombre, cuando sabes que hay una parte de los tuyos que están deseando desalojarte.
No,
y,
pero en fin. No, yo tengo claro que eso es por motivaciones políticas, y por motivaciones políticas yo llevo peleándome toda mi vida y puedo pelear otra vida más si tuviera otra vida, ¿no? Es decir, no es esa la cuestión. Yo entiendo que ahí hay una voluntad de algunos compañeros que entienden que enterrar políticamente determinadas referencias de Izquierda Unida significa derrotar una forma de entender Izquierda Unida, que es una fuerza transformadora, en mi opinión, de la izquierda. Se organiza socialmente, pero también está en las instituciones, que tiene aspiraciones al poder político en el sentido también de gobernar, que tiene unas alianzas, que tiene estrategias y que, en definitiva, es una fuerza política que trabaja de esta manera como hemos venido trabajando. Y yo entiendo que hay compañeros que están más tentados de ir a otros modelos políticos que suenan más alternativos, que yo creo que son bastante más antiguos que el de Izquierda Unida, dicho sea de paso, que pueden entender que enterrando esos referentes políticos, pues ellos pueden tenerlo más fácil. Yo lo que le digo a esos compañeros es que entiendan, como yo entiendo, que a mí no me sobra nadie en Izquierda Unida. Y que si ellos no sobran en Izquierda Unida y no sobramos ninguno, entre todos podemos hacer que Izquierda Unida sea lo que ha sido y lo que debe ser siempre. Una fuerza de izquierda transformadora, plural, democrática, soberana, federal, independiente. Uh-huh. Y esa es la invitación. Estos compañeros lo que entienden es que sencillamente uno se tiene que quitar, pues yo lo explicaba el otro día, esto está en las normas de tráfico. Uno se quita cuando el que viene, viene por el mismo camino y más deprisa. Si no viene por el mismo camino y además va más despacio, no hay por qué quitarse. Y el discurso de los viejos y los jóvenes es un discurso profundamente reaccionario, tan reaccionario como el de la xenofobia o como el del racismo. No está bien eso de delimitar los derechos políticos de la gente por su edad. Eso es muy reaccionario.
Con los años, además.
Eso es muy reaccionario y muy conservador. Y yo entiendo perfectamente que cada generación comprenda que el mundo empieza con ella. Pero también debe haber generaciones que les digan que eso ya ha pasado.
Pues fíjese, será muy conservador, pero los únicos que siguen con los mismos que empezaron esta legislatura, por lo menos, es el Partido Popular. Los demás se están abonando a esta teoría reaccionaria de fuera lo que había y venga lo nuevo.
A mí es que me lo parece, y además creo que en este país en general se dilapida una riqueza tremenda, tremenda, con la excusa de la edad.
Bueno, han tenido mucha culpa, porque Alberto Garzón es precisamente el que está haciendo virtud de su juventud.
No, perdona. Así y Tania Sánchez ha llegado a decir en algún momento que la biología debe pasar por encima de la ideología, ¿no?
Claro, sí, hay una efebocracia que es
Yo, en términos colectivos, yo no dudo que efectivamente ni izquierda ni esos discursos pueden aflorar y hayan aflorado y tengamos nuestra parte de responsabilidad. Ahora, la gente que somos de izquierda y que tenemos una forma de pensar, yo creo que progresista, tenemos que aclarar ante todo este... toda esta ofensiva, ¿no?, del problema de estos discursos, de las edades y tal, que ese es un discurso que no es nuevo, desde luego, y que desde luego no es de izquierda ni es más progresista. Es decir, esto de limitar los derechos políticos o sociales de la gente en función de la edad, pues claro, ¿qué sería de esta sociedad si quien piensa de esa manera llegara al poder? ¿Qué haría a los mayores de 50 años? ¿Nos recluiría en algún sitio especial? ¿O cómo es esto, no? Sí, a mí me parece discurso sencillamente muy peligroso, entre otras cosas, porque conozco gente con 80 años que tiene la cabeza perfectamente amueblada y la tenía cuando tenía 15 años, y conozco gente que son tontos de que tenían 13.
Y que no se cura, además.
Porque el que va para tonto, yo decía el otro día que el que va para tonto a los 15 años apunta maneras.
Sí, señor Pérez, yo espero verle por aquí antes de que deje la portavocía.
Pues eso es una cuestión muy sencilla. Tengo teléfono.
No me diga.
A ver, y a mí me llaman y yo vengo. Yo no tengo ningún problema.
Ángel Pérez, como siempre, un placer que haya estado con nosotros. Muchas gracias.
Igualmente,
hasta el próximo día,
gracias,
que le llamaré.
Como
no le voy a llamar.